Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Hoy estaremos con alguien cuyo rasgo principal es el optimismo. ¿Por qué lo afirmo de forma rotunda? Porque es la única respuesta que puedo encontrar para definir a una persona que lidera una organización que trabaja las 24 horas del día para que no haya corrupción en un país que parece haber sido marcado por este endémico mal desde su fundación como república hace 200 años. ¿Cómo duerme quien busca que en el país de la combi y el timón cambiado todos respetemos la ley? Es sociólogo, le gusta el heavy metal clásico y paradójicamente siempre transmite tranquilidad en un país donde en los últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes. Hoy en la entrevista, Samuel Rota. Buenos días, Samuel.
Muy buenos días, Paola. Gracias por la introducción.
Bueno, la primera pregunta quisiera, ver cómo está viendo desde Proética estos primeras casi ya 4 meses de gobierno del presidente Castillo, a raíz de nombramientos con títulos truchos, el caso Barrenzuela, es un ejemplo típico de alguien que pone una ley y al final no la termina cumpliendo, y lo último que ha sido lo más gráfico, digamos, que es el caso de Bruno Pacheco y el esconder el dinero en el baño, lo cual no dice más que eso, pero es un símbolo muy duro hacia afuera de que en el Palacio de Gobierno, donde está el presidente Castillo, se encuentre dinero. ¿Cómo evalúa desde tu organización lo que ha pasado?
Bueno, sin duda este último hecho es de lo más preocupante, ¿no? Por supuesto, hay investigaciones que tienen que desarrollarse, que tienen que ser ágiles, prolijas, ¿no? Sin interferencias, pero el solo hecho, como tú lo señalas, de que en el propio despacho presidencial encuentres un indicio tan poco claro, tan sospechoso, que despierta tantas suspicacias, es sin duda muy preocupante. Ahora, esto pareciera ser parte de una escalada, ¿no?, de destapes que tienen que ver bien con lo que señalabas también tú, que tiene que ver con este problema que ha aquejado tanto al gobierno para poder designar gente con idoneidad moral, ¿ya? Acá no vamos a hablar de ideologías, no vamos a hablar de propuestas, ¿no? Hablemos de idoneidad moral, y ahí ha habido varios baches y ha habido serios cuestionamientos. En muchos casos se ha retrocedido, sí, es cierto, ¿no? Se ha retrocedido, pero muchos de estos retrocesos han sido casi cuando estaban acorralados, ¿no? Contra la pared, o fortuitos, lo del ministro Barrenzuela, por ejemplo. ¿Qué pasaba tal vez si no ocurría lo de la fiesta esta, ¿no? Probablemente hubiera seguido en el cargo, a pesar de que había pues un conflicto clarísimo de intereses con el propio caso de los dinámicos del centro, ¿no? Entonces, hay ahí un problema muy serio que ha sido señalado ampliamente por distintos expertos y expertas en cuanto a las designaciones. Y eso es interesante porque probablemente sea uno de los, eso está absolutamente bajo control del presidente. O sea, el presidente no tiene que modificar mucho para poder hacer buenas designaciones, ¿no? Entonces ahí la pregunta es por qué no se toma el tiempo de trabajar mejor las carpetas de la gente que le llegan a su escritorio, ¿no? O con más prolijidad, con más minuciosidad, ¿no?
Dice mucho de un país que cumple sus 200 años del Bicentenario y en los últimos 5 años han tenido 4 presidentes caídos, digamos, por el tema o por renuncias o por vacancias, por el tema corrupción. Pero igual parece que el problema contra la corrupción no se soluciona. Digamos, ¿tienen ustedes la solución mágica para que detener esta sangría que vemos día a día?
Mira, yo quisiera ir incluso más atrás, ¿no? Tuvimos un momento anticorrupción en el cambio de siglo, ¿no? Y fue un movimiento impresionante. No hablo solamente de las investigaciones y las sentencias que siguieron a estas investigaciones en el caso de Fujimori, Montesinos y su camarilla de sinvergüenzas que se montó el Estado a cuestas, ¿no? Hablo también de las reformas importantísimas que se dieron entre el año 2001, 2002, 2013, 2004, ¿no? Que si lo vemos pues con cierta lejanía podemos categorizarlos como una suerte de primavera anticorrupción del nuevo milenio, ¿no? En ese momento adoptamos una importantísima ley de transparencia y acceso a la información pública, una de las primeras de América Latina, ¿no? En el año 2002. Adoptamos la primera ley de lobby de la región, la primera ley de lobby de la región en el año 2004, ¿no? No sirvió absolutamente de nada, pero la adoptamos, ¿no? Hicimos cambios a nuestro sistema de control institucional, se reformó la Contraloría, se reformó el sistema de contrataciones del Estado, se subieron las penas por corrupción y se redujeron varios de los beneficios de los cuales gozaban los posibles sentenciados por corrupción. Se adoptó el mecanismo de colaboración eficaz para las personas, para los individuos, ¿no? Para que empiecen a confesar sus delitos y a cambio de que se les pueda ir bajando las penas, ¿no? Entonces hubo cambios importantísimos y aún así, paralelamente teníamos Lavajato, ¿no? Paralelamente teníamos Lavajato, teníamos el club de la construcción, pasaba Petroaudios, que eso sí se...
O sea, ¿por qué no aprendimos nada, Samuel? Porque tenemos ahorita al presidente, el expresidente Alejandro Toledo, a punto de llegar al país por el caso Lavajato, él que lideró, digamos, además de un movimiento democrático que reveló la metástasis, bueno, durante la metástasis del fujimorismo en el 2000, ¿por qué no aprendimos nada? ¿Por qué nuestros políticos no aprendieron nada? Y siguieron como si no pasara nada.
Esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál habrá sido la sensación de que estar en el poder sí podrían hacerla, ¿no? Al estar en el poder sí podrían hacerla y sí podrían hacerla sin ser detectados, ¿no? Y yo imagino que Toledo debe haber durante varios años sentido que efectivamente la hizo linda, ¿no? Y si recordamos en esos momentos, él fue la figura visible del movimiento contra Fujimori y Montesinos en sus últimos meses, ¿no? Pero ya una vez ungido presidente, su liderazgo contra la corrupción fue muy relativo, ¿no? Las propuestas que se le plantearon, las propuestas técnicas que se le plantearon para establecer una comisión anticorrupción independiente, con capacidad de perseguir, de sancionar, de actuar preventivamente, pues la puso a un lado, la puso a un lado y nombró a este señor Belaúnde Moreira, ¿no? que después fue congresista de Solidaridad Nacional, lo nombró como zar anticorrupción y el hombre no hizo nada, ¿no? Entonces, ese liderazgo anticorrupción que se hubiera esperado, pues se diluyó. Paralelamente, la implementación de todas estas normas que se aprobaron quedaron pues un poco al azar, ¿no? Y por ejemplo, la ley del lobby, que digo que fue pionera en nuestra región, nadie la adoptó, no había un órgano responsable, ¿no? Se la dieron a SUNARP, ¿no? A los registros públicos. SUNARP apenas pudo deshacerse de eso, se deshizo de eso, ¿no? Yo no quiero tener este registro conmigo, ¿no? Entonces, la implementación de todas estas disposiciones no se vio acompañada de un liderazgo político anticorrupción y ético. Bueno, ahora sabemos pues más claramente por qué, ¿no? Pero en fin, venimos ahora a este momento en el que estamos saliendo, bueno, todavía falta, ¿no? Pero estamos, digamos, ya estalló la Bajato, estalló Club de la Construcción, estalló Cuellos Blancos, está estallando Dinámicos del Centro, ¿no? Entonces, es un momento en el cual debiéramos
y acaba de estallar el Watergate, digamos, entre comillas.
El Watergate más literal no puede haber, ¿no? Entonces, es un momento crítico en el cual se podría, si hubiera decisión política, empezar a hacer que estas cosas tan que tienen tanto tiempo se empiecen a cumplir. Tenemos un código de ética pública que tiene 20 años. ¿Y cuántas sanciones a funcionarios por infracción al código de ética hay? O sea, muy pocas, ¿no? O no sabemos.
O sea, lo que nos
porque
está
no se ha ido buscando ley, esta información.
Perdón, pero que te corte, pero es echa la ley, echa la trampa, ¿no? En el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, de donde el capítulo peruano es Proética, ustedes han encontrado que las coimas y la extorsión sexual en instituciones públicas es muy alta. 30% de los peruanos y peruanas que han estado o tenido contacto con una institución pública han tenido que pagar coimas. Es un índice más alto que este, es tan alto luego de Venezuela y México, estamos en el tercer lugar. Y luego una de cada 5 personas han reportado haber sufrido una extorsión sexual en su relación con entidades públicas a cambio de que se haga un beneficio, un servicio público, una obrita, digamos. ¿Qué revela, qué dice de este país que cumple 200 años de bicentenario de independencia?
Bueno, eso te muestra el otro lado de la moneda. No es solamente una cuestión de altas autoridades, no es solamente una cuestión de secretarios generales en Palacio de Gobierno o congresistas moviendo leyes para favorecer a quienes los apoyan en las campañas. Esa es una cosa que se va reproduciendo y que se va dando a todo nivel y en cosas tan simples como hacer un trámite público, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de los casos de extorsión sexual para acceder a servicios públicos, para acceder a trámites, existen en el país no solamente estos datos de encuestas, sino también existen procesos de investigación fiscal e incluso sentencias penales en los cuales se ha identificado con nombre y apellido a, por ejemplo, funcionarios de Poder Judicial que le han pedido sexo a litigantes, ¿no? O se está investigando a miembros de UGEL, responsables funcionarios de UGELES, que le piden sexo a profesoras que están aspirando a que las cambien o a lo que fuere, ¿no? Entonces, esta es una realidad que tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Y en muchos casos pues no las hemos visto. Esto, por ejemplo, de extorsión sexual, y hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, por ejemplo, y esta es una manifestación de eso. Recién se está empezando a ver desde organizaciones anticorrupción como la nuestra, desde hace un par de años, 2-3 años atrás, se está empezando a ver, a discutir, a plantear el tema, ¿no? Pero no significa que no haya habido antes. Entonces estamos empezando a visibilizar un problema de esta naturaleza. Entonces, nuevamente, estamos ante un problema que va desde arriba hasta abajo, por llamarlo de una manera, y claro, que no va a cambiar si es que no todas estas disposiciones que tenemos no se empiezan a hacer funcionar, ¿no? a que caminen, a que sean efectivas, ¿no?
Hay gran corrupción, hay mediana corrupción y la corrupción pequeña que vivimos cotidianamente, y en todas ellas participamos los peruanos, querramos o no. Porque, digamos, lo que ustedes dicen también en sus estudios es que la gente reclama y dice, oh, la gran corrupción, ¿no? Presidente corrupto, qué sé yo. Pero convive sin ningún problema con la mediana y la pequeña corrupción. En resumen, estamos fregados, Samuel. O sea,
no, digamos, hay fuerzas en nuestra sociedad que rechazan la corrupción y la rechazan tajantemente, ¿no? Pero son fuerzas todavía limitadas, reducidas, que se activan en algunos momentos. Pensemos, por ejemplo, en manifestaciones contra el abuso de poder el año pasado, el 14N, o cuando sacaron a los fiscales Vela y Pérez, ¿no? Se activa, ¿no? Cobra forma en las calles, ¿no? Pero en la vida cotidiana todavía hay esta, lo que se le dice, la normalización de la corrupción. La corrupción está normalizada, entonces está normalizado que tú vayas a conseguirte una vara para facilitarte un trámite, ¿no? O está normalizado que tengas que pagarle un inspector que va a tu negocio porque ya sabes que te va a poner una multa totalmente injusta seguramente, ¿no? Pero tú mejor le pagas, ¿no? Para que no, ¿no? Ese tipo de prácticas están normalizadas. Entonces, ¿cómo cambias esto? Este tipo de conductas no las cambias con investigaciones y sanciones. O sea, tal vez sí, pero para empezar, eso toma años, ¿no? Y generalmente estos casos no son pues conocidos, ¿no? Entonces, esto lo cambias con políticas de fortalecimiento de los controles institucionales, los controles internos, mejoras en la calidad del servicio, reducción de oportunidades de corrupción. Es lo que le dicen simplificación administrativa, por ejemplo, ¿no? Que haya previsibilidad en los trámites, ¿no? Que haya previsibilidad, que tú sepas qué esperar de un trámite, ¿no? Que haya de otro lado un fortalecimiento de algo que es bien importante y de lo que no se habla lo suficiente, que es el servicio civil, ¿no? Con estas designaciones que hemos tenido en estos meses, se ha vuelto a hablar de la importancia de la reforma del servicio civil, pero eso no debe, claro, quedar pues en alto nivel. Estamos hablando de...
El servicio civil está aplastado. En la práctica es como papel mojado, o sea, no se ha hecho nada. Para cerrar, Samuel, quería saber qué es lo que sigue en el caso Bruno Pacheco. Que, o sea, digamos, no solo es que encontró el dinero en el despacho presidencial, sino que hacia dónde apunta es directamente al presidente Pedro Castillo. ¿Puede tener esto, abrir una caja de Pandora y explotar en la pleno despacho el presidente Pedro Castillo?
Bueno, aquí en Perú esa posibilidad existe, ¿no? Habrá pues que ver qué otras evidencias aparecen, pero también está la posibilidad de que Pacheco haya tenido su juego propio, ¿no? Se sintió pues súper empoderado, se sintió el secretario general de Palacio de Gobierno, y sus amigos le empiezan a pedir favores y empieza pues a tramitar estos intereses, estas influencias por su propia cuenta. Eso es una posibilidad también. Lo que se necesita nuevamente es que las investigaciones sean absolutamente independientes, ¿no? Eso es algo que hay que, por lo que hay que velar, ¿no? Y ágiles, ¿no? Para poder, digamos, conocer la verdad lo más pronto posible. Pero está además, digamos, hay todo otro trabajo pendiente, que es el trabajo de reforma institucional, porque este señor Pacheco llega porque se bajan los estándares para poder nombrar al secretario general de la Presidencia de la República, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo, ¿no? Hay que reactivar la unidad de integridad del Palacio Presidencial y, en general, darle fuerza a las unidades de integridad dentro de las instituciones para que empiecen a exigir que se cumplan todas estas disposiciones de las que estamos hablando, que tienen tanto tiempo y que están ahí como abandonadas. Que estas oficinas de integridad sean los campeones dentro de las distintas entidades públicas para sacar adelante la ética pública, ¿no? La transparencia, los riesgos de corrupción, en fin, ese es un trabajo de Ese es un trabajo de política pública, ¿no? Y esperamos que desde la presidencia del Consejo de Ministros se tome esto con la mayor seriedad posible, ¿no?
O sea, en resumen, me senté en la ley de servicio civil, bajé los estándares, nombré a mi pata y mi pata hizo su juego propio. Bueno, ojalá que esta historia, digamos, acabe bien por el bien del país o que se revele lo que se tenga que revelar con una investigación transparente. Muchísimas Correcto. Gracias, Samuel Rota, por estar con nosotros. Y hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.
Con ustedes, nos veremos mañana en una nueva edición de La Entrevista. Soy Pau Gas. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.